Termina, como decimos, 2017 y se acaba sin que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género haya entrado en vigor. Debiera haberlo hecho antes de este fin de año, pero le quedan solo 3 días al 2017 y hay que esperar al 2018 para que este pacto tan importante eche a andar. Esterai Puro, egunon.
Hola, egunon.
Tenemos que seguir esperando, pero mientras, hoy mismo, otra noticia. Una mujer de 37 años ha sido asesinada por su pareja en Guadalajara y además en presencia de 3 menores.
Sí, Íñigo, tal como tú decías, seguimos esperando a que llegue el pacto y de momento, y si se confirma este último caso de violencia de género, serían 48 las mujeres asesinadas este año en el Estado. Pero son muchas más, muchísimas más, las que sufren la violencia machista a diario y logran sobrevivir. Recopilando datos que solo competen a Euskadi, recordamos que el domingo un chico golpeó a su exnovia, la arrastró fuera del coche y dejó abandonada y semi-inconsciente en Vitoria. El martes, en Getxo, un hombre de 30 años fue detenido por agredir a su mujer de 28, que fue atendida en el hospital. Y ayer mismo, un hombre ingresaba en prisión por retener y agredir sexualmente a su pareja en Abadiño. El pacto debiera estar en vigor desde noviembre, pero se retrasa, aunque ayer se dio otro paso, otro pasito. Las comunidades autónomas y ayuntamientos ratificaron el pacto aprobado por el Congreso en septiembre con el apoyo de todos los grupos, excepto Unidos Podemos, que lo consideró insuficiente. Recoge 212 medidas y dispondrá de 1.000 millones de euros. El 2018 dispondrá, de momento, de 200 millones de euros para poner en marcha las primeras 26 medidas del pacto. Pero mientras acordamos, ratificamos y matizamos, como tú mencionabas, Íñigo, el número de víctimas sigue aumentando.
Bueno, pues esa es solo la secuencia de los últimos días. Y ahora que el nuevo pacto está al llegar, queremos saber qué es lo que traerá, qué medidas, qué nuevas medidas están a punto de entrar en vigor y en qué mejorará la vida de las víctimas y sus hijos. Saludamos a María García, es experta en violencia de género y directora de programas de Mujeres en Igualdad.
Buenos días.
Buenos días, María. Comienza el día con una noticia terrible que nos llega desde Azuqueca de Henares, en Guadalajara. El pacto llega tarde para esta mujer de 37 años.
Sí, bueno, el pacto, reconociendo el valor que tiene, porque es un acuerdo a todos los niveles y por parte de todas las fuerzas políticas para poner fin a esta lacra, desgraciadamente todas las medidas legislativas, todo lo que tiene relación con la intervención, planificación y prevención, evidentemente, aun siendo muchos los avances, siguen siendo insuficientes, porque en la última semana han sido 3 las mujeres asesinadas por violencia de género, que no dejan de ser pues datos desoladores. Pero bueno, no obstante, hay que poner el valor que finalmente se haya puesto en marcha el pacto con un presupuesto encima de la mesa y que nos va a permitir, bueno, pues trabajar más en intervención, en poner a disposición de las víctimas y de su entorno recursos que las apoyen en esa salida de la violencia de género, y también son muchas las medidas en la prevención y en la detección, que es casi tan importante o más que la intervención.
Vamos a hablar de las medidas, María. Vamos a ir poco a poco desgranando lo más destacable, porque las que este año ya, en 2018, entrarán en vigor serán 26 nuevas medidas. No sé si la más importante, considero que sí, una de las nuevas medidas más importantes es el acompañamiento personal que se hará a la víctima antes, durante y después.
Sí, porque, a ver, todo lo relacionado con la violencia de género está y es una opinión personal, ¿no?, excesivamente judicializado, ¿vale? Todas las medidas legales se ponen en marcha, toda la parte del procedimiento judicial, pero lo que ocurre con la violencia de género, a diferencia de otros problemas, es que tiene un factor humano, un factor personal y emocional muy fuerte, que requiere, yo no hablo tanto de acompañamiento, sino de apoyo, apoyo a la víctima y a su entorno, porque iniciar todo el proceso judicial es una decisión que tiene que tomar la víctima y que además implica entrar en un proceso que le supone, bueno, pues enfrentarse a algo tan duro como que la persona que tú has elegido como compañero de vida es la persona que intenta quitártela.
Escuchábamos hace pocos días a una de las víctimas decir lo importante que es no ir sola a denunciar, porque en ese momento estás, tu situación, lógicamente, nerviosa y física y emocional, no es la adecuada para contar bien lo que te ha sucedido y lo importante que es hacer bien esa primera denuncia para todo lo que viene
claro,
después.
Claro, porque eso condiciona el resto del procedimiento y, además, lo que tenemos que entender cuando hacemos un análisis de una situación de violencia de género es que no es una persona que haya sufrido una agresión puntual en la calle de una persona totalmente desconocida, sino que es una mujer que cuando llega a la denuncia tiene ya un deterioro emocional y psicológico que le impide llevar su vida con normalidad y mucho más tomar este tipo de decisión. O sea, que cuando una mujer da el paso de denunciar es porque antes ha sufrido, para empezar, violencia psicológica con todo lo que eso implica, porque la violencia de género es la herramienta que utiliza el agresor, el instrumento que utiliza el agresor para controlar la vida de otra persona.
María, ¿cómo se pone en marcha este acompañamiento? ¿A quién llama la víctima?
En muchas comunidades autónomas ya se hace de una manera, no quiero decir informal, pero bueno, no procedimentada, ¿no? Porque cuando una mujer toma la decisión de denunciar, habitualmente, con esto no quiero decir que haya sesiones, porque de hecho las hay, ha tenido contacto con recursos mayormente especializados en atención a víctimas o recursos, bueno, pues de atención social. Entonces ahí ya se inicia, bueno, por lo menos el apoyar a la víctima en ese camino de la toma de decisiones. Evidentemente ahora ya estará totalmente procedimentado. Entonces, bueno, pues será pues una figura de los recursos especializados la que se haga cargo de ese expediente y de atender a esa, de acompañarla, de apoyarla, para que cuando tome la decisión de interponer la denuncia sea apoyada tanto en la parte psicosocial como en la parte judicial. En la parte judicial, por supuesto, ya está cubierto con todo el tema de la asistencia jurídica gratuita, de los turnos especializados de violencia de género, pero sin minusvalorar el trabajo que se hace ya en ese ámbito, sí que es cierto que se ha detectado que la parte psicosocial, en el momento previo a la denuncia, no se estaba trabajando suficientemente. Y eso conlleva, bueno, pues que el procedimiento no llegue a su fin, que al fin y al cabo es defender la vida de esa mujer.
Hay otro punto importante, el hecho de que la asignatura de igualdad y violencia de género será obligatoria en las escuelas. Esto supongo que es fundamental, hablamos de educación.
Mira, es fundamental porque evidentemente educar en, cuando tú educas en valores igualitarios, tú construyes una sociedad igualitaria. Y ahora mismo sí que es cierto que ya se están poniendo en marcha medidas a todos los niveles, o sea, a nivel en todas las autonomías, por parte de los recursos especializados, por parte de los organismos de igualdad, que es hacer, ir a los centros educativos, en todas las etapas educativas y hacer talleres de sensibilización. Pero evidentemente eso es insuficiente porque no hay un trabajo continuado. Entonces, educar en valores a los niños y a las niñas, educar también, formar en igualdad al profesorado, y hay que ir más allá, que es a lo que va el pacto, que la asignatura de igualdad y violencia de género sea obligatoria en toda la formación reglada, porque las mujeres víctimas de violencia de género tienen contacto en todo ese largo proceso con diferentes equipos profesionales y no todos especializados. Y sí que es necesario que tengas un conocimiento, aunque sea mínimo, de la complejidad, porque si no, juzgas, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, ¿cómo es posible que esté aguantando esta situación durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que después de interponer la denuncia vuelva a convivir con el agresor? Porque es una situación muy compleja e insisto en lo que he dicho inicialmente, el factor humano aquí tiene mucho peso, hay mucha parte emocional y es muy importante cómo tú te posiciones profesionalmente a la hora de intervenir con una víctima. Y evidentemente la educación es fundamental para cambiar una sociedad. O sea, si tú quieres cambiar una sociedad y convertir en una sociedad inclusiva, igualitaria, que respete esas diferencias entre hombres y mujeres y que eso no se convierta en una amenaza para las mujeres, tenemos que educar, pero educar no es, es educar en los centros educativos, es que todo el profesorado esté formado en igualdad, que todos los profesionales tengan por lo menos unos conocimientos mínimos y, por supuesto, la educación en el ámbito, en el hogar, ¿no? En cómo, sí. En cómo se relaciona.
Sí, es algo que va mucho más allá. El de la educación es, sin duda, un punto muy importante, María.
Sí, sí,
¿hay algún punto de estos 26 que entrarán ya, esperemos, en vigor? ¿Hay algún punto que haya quedado fuera y le hubiera gustado ver dentro? Porque sabemos que ha habido algunas medidas que ha costado que entraran en el pacto. ¿Hay algo que tú echas de menos especialmente, María?
Sí, pero esto sí que ya es una opinión personal. El trabajo con agresores. El trabajo con agresores. Es cierto que hay una medida en el pacto en donde se habla de la recuperación, vamos, la recuperación, sí, la rehabilitación de agresores, pero creo que se debería de insistir ahí más, porque y no porque yo considere que quiera que sea positivo el trabajar con los agresores, sino que trabajas con ellos para protegerlas a ellas.
Hay un dato que quisiera recordar a esto, unido a esto que mencionas tú, María, porque cada día se presentan una media de 400 denuncias, sí, por violencia de género, vienen a ser unas 146.000 al año, pero solo hay 6.000 hombres condenados por ello en la cárcel. Los números dicen mucho.
Porque como ya he dicho, es un procedimiento absolutamente judicializado, en la que la mayor parte de las mujeres, cuando interponen la denuncia, no están preparadas para un proceso que realmente es duro, porque te supone revivirlo todo, enfrentarte emocionalmente a algo que tú consideras un fracaso. Entonces, pues te encuentras con... también echo de menos otra cosa, la dispensa de declarar contra el agresor, que eso es algo que contempla nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, muchas veces la única prueba es su declaración. Ellas deciden, vamos, ya deciden o no se ven preparadas para declarar e impide que el procedimiento siga adelante. Por eso es tan importante lo que tú has mencionado, la medida del apoyo y el acompañamiento para que el procedimiento judicial llegue a su fin. Por eso los datos que tú has mencionado son esos, porque realmente te encuentras que luego son muy pocos los hombres que cumplen las penas en prisión y que además, al no trabajarse con ellos, esos hombres que tienen un esquema de valores absolutamente desequilibrado, totalmente deteriorado y que ejercen violencia de forma sistemática contra las mujeres por el hecho de ser mujeres,
vuelven,
van a seguir ejerciéndola. Entonces, trabajando con los agresores, proteges a esa víctima y a las posteriores, porque ellos siguen estableciendo relaciones de violencia. De hecho, en el caso de Benicassim, el presunto agresor, tenía ya antecedentes por violencia de género. Entonces, ellos vuelven a repetir patrones porque su sistema tiene un sistema
ella,
de valores...
ella en este caso lo denunció además 5 días antes por maltrato también.
Sí. Entonces, echo de menos eso, echo de menos esa modificación de ese artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, pero que como hay un compromiso de trabajo por parte de todos los partidos políticos, agentes sociales, o sea, que es evidente que esto tenemos que estar todos y todas a una... llegará.
Bueno, pues esperaremos a que llegue enero, que no falta nada, en cuanto antes entre ya en vigor nuevo pacto y que estas nuevas medidas...
En este primer trimestre pues tienen que ponerse ya para dejar en marcha las modificaciones legislativas necesarias, porque muchas de las medidas que tienen que desarrollarse dependen de modificaciones legislativas previas.
María, tenemos que despedirte ya. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias y que comencemos bien todos el año. Muchas gracias.
Gracias.
Pues efectivamente, gracias por estas explicaciones para entender todo y para que sobre todo vaya más ágil este asunto, ¿verdad, Esther?
Sí, sobre todo para saber qué es lo que viene y en qué es lo que tenemos que poner un poco el foco para ver si se cumple o no lo acordado.
Esther Aizpurua, eskerrik asko.
Bai, gero arte.